La dirigencia de Alianza Nacional se reúne esta mañana con todos sus candidatos a intendente para analizar la estrategia de cara a las elecciones municipales. Unas elecciones municipales que, al menos dentro del Partido Nacional, muchos consideran como una nueva interna, porque Unidad Nacional intentará mantener la mayoría partidaria, mientras que los liderados por Jorge Larrañaga buscan imponerse sobre el sector que respalda a Luis Alberto Lacalle. Justamente, desde el entorno de Lacalle se sugiere que el análisis de la derrota electoral del año pasado debe quedar para después de las municipales. En Alianza Nacional, sin embargo, son varios los que entienden que esa evaluación debe hacerse ahora para quedar mejor plantados con vistas al domingo 9 de mayo. Uno de estos dirigentes es el senador Ever da Rosa, que hace algunos días distribuyó en su grupo un documento destinado a iniciar justamente ese debate. ¿Qué dice ese texto? ¿Cuándo y cómo se lo procesará? Bueno, vamos a charlarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Senador Ever da Rosa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cuál es el objetivo de esta reunión de hoy de Alianza Nacional con los candidatos intendentes?
Mire, el propósito fundamental es coordinar algunos esfuerzos, algunas acciones que se puedan hacer de apoyo a los distintos candidatos en la medida en que lo soliciten o así lo necesiten en cada uno de los departamentos en donde hay candidatos que pertenecen al sector y que van a participar en las elecciones municipales de mayo. Uh-huh. Ese es el propósito fundamental, sin perjuicio de ser la primera reunión, digamos, corporativa del año, con la presencia de los diputados, senadores, miembros del directorio, que también van a participar de la reunión. Pero el tema central va a ser el tema de las elecciones de mayo que están próximas.
En síntesis, igual que en Montevideo, en todos los departamentos va a haber dos campañas, va a haber una de Alianza Nacional, otra de Unidad Nacional. Quiero decir, ¿no se va a unificar los esfuerzos?
Bueno, en general en el interior es bastante común que, sin perjuicio de que se coordinen acciones a través de la departamental nacionalista de cada departamento, pero es tradicional que existan dos o tres candidatos y cada uno desarrolla acciones o la campaña, digamos, a nivel departamental. No es algo nuevo, y además es una digamos práctica que se ha extendido también a los demás partidos. En el interior es muy común que el Frente tenga dos o tres candidatos, y también el Partido Colorado los ha tenido siempre, dos o tres opciones dentro de cada departamento, así que no, en ese aspecto no hay mayores novedades.
¿Y ustedes de los que creen que la elección municipal, en el caso del Partido Nacional, va a ser una nueva interna?
Bueno, yo diría que es más complicado un poco el tema, porque los límites en lo departamental no siempre coinciden con los límites en lo nacional.
Es cierto, hay departamentos donde la frontera es borrosa, ¿no?
Es verdad. Y se producen acuerdos, entendimientos a nivel departamental. No hay que olvidar que es una elección departamental. Sí. Y entonces existen entendimientos, existen departamentos donde los candidatos son prácticamente todos, hay dos o tres opciones y las dos o tres opciones son de Alianza Nacional. Y hay departamentos en donde hay dos o tres opciones y las dos opciones que existen o tres son del herrerismo, son de la UNA.
Montevideo quizás sí es el departamento donde se va a dar más la pulseada, digamos, entre los dos grandes sectores.
Exacto, en Montevideo sí, porque además en Montevideo venimos de varias elecciones en donde el Partido Nacional postulaba un candidato único a la intendencia de Montevideo. Así había ocurrido con el ingeniero Carlos Catt, también que había ocurrido con el ingeniero Ruperto Long, había ocurrido con el doctor Javier García. Esta es la primera elección en varios periodos en los que los sectores levantan un candidato cada uno de los dos sectores, digamos, grandes del partido.
Y una de las intenciones es marcar votos sectoriales.
Una de las intenciones es marcar votos, fortalecer la identidad sectorial y, por el otro lado, contribuir también al crecimiento del partido, porque no hay que olvidar que en Montevideo siempre existe la preocupación por marcar una mayor presencia del Partido Nacional en cada instancia electoral, y en esta oportunidad se ha entendido por parte de muchos dirigentes que el hecho de tener dos candidaturas trabajando en el departamento puede ayudar a una mayor presencia del Partido Nacional, una mejor votación en el Partido Nacional en las elecciones de mayo.
Ahora, senador Da Rosa, ¿por qué en este contexto usted redactó un documento con su análisis de las causas de la derrota electoral del Partido Nacional? No solamente lo redactó, sino que además lo distribuyó entre los dirigentes de Alianza Nacional.
Sí, este documento en realidad yo lo redacté en el verano, un poco analizando todo el conjunto global de la problemática que a mi manera de ver rodeó el tema electoral, que no es solo, como usted lo habrá visto, un análisis exclusivamente de factores políticos, sino que hay muchos factores de orden
ahora hablamos.
Culturales, económicos, etcétera, que a mi manera de ver han contribuido.
Usted dice que lo redactó en el verano, es cierto, yo tengo aquí una copia, está fechado enero de 2010.
Exactamente.
Pero lo distribuyó ahora.
Sí. Entre los dirigentes para que se vayan masticando, para que la gente lo vaya leyendo, son documentos en los que pretendemos se lean en profundidad, se lean con tranquilidad, para que cuando Alianza haga el procesamiento de, digamos, la temática interna, que se hará después que el directorio haga el análisis de la interna, el presidente del directorio ha comprometido, lo ha dicho públicamente, que esto se va a hacer después de las elecciones departamentales, los dirigentes en general tengamos un borrador para trabajar, sin perjuicio de que esto también sea un disparador para que otros dirigentes y otros compañeros también hagan su análisis o sus planteos, haciendo exposiciones por escritas que naturalmente ayudan a profundizar más en el tema y a ir más en profundidad en un tema tan difícil, tan complicado como es para mirando sobre todo hacia el futuro.
Pero entonces usted coincide, no discrepa con el hecho de que la evaluación a nivel de partido se haga después de las municipales.
No, yo hubiera deseado que la evaluación se hiciera después de pasado o en el correr del verano, pero en fin, el directorio ha entendido que va a ser después de las departamentales.
¿Pero y ustedes?
El presidente del directorio me lo ha remarcado en más de una oportunidad y yo no tengo por qué dudar de que eso va a ser así después de las elecciones departamentales que se cumplan en todo el país.
Claro, ustedes acatan esa decisión, sí, pero por lo visto, por la vía de los hechos, dentro de Alianza Nacional por lo menos, inician el debate ahora mismo.
Estos son elementos que están en la discusión interna, en el análisis interno, y eso lleva tiempo de reflexión, lleva tiempo de análisis, y ese borrador lo que pretende ser es un elemento más, un insumo más, para que se vaya procesando ese análisis que tendrá que concluir después en las reuniones que vamos a tener después que el directorio haga la suya después de las elecciones de mayo.
¿Por qué por qué no le parece que veamos ahora algunos de los párrafos, algunos de los contenidos de este documento? Veo que usted maneja tres grandes factores que, desde su punto de vista, estuvieron detrás de la derrota electoral del Partido Nacional. Son el factor económico, el factor político y el factor sociocultural. ¿Podemos repasar cada uno de ellos? Empecemos por el económico.
Mire, el económico sintéticamente está basado en algo que yo creo que es que impactó en forma decisiva para el resultado electoral. Yo diría que es el factor tal vez más coyuntural, pero el más el que más fuertemente impactó. Yo estoy convencido de que vivimos o tuvimos después del no solamente en el periodo de gobierno del doctor Vázquez, sino a partir del 2003 fuimos beneficiarios de toda una bonanza económica internacional de precios de nuestras exportaciones que influyeron decisivamente para el mejoramiento de la economía, y ese mejoramiento de la economía le permitió al Frente Amplio de forma estratégica elevar el gasto público, hacer una política de mayor redistribución en lo social y al mismo tiempo sin que eso impactara en la economía en forma negativa, es decir, sin que eso se tradujera, para hablar pronto y claro, en descalabros de la economía.
Bueno, eso iba. ¿Solo consecuencia de la coyuntura internacional o el manejo de la macroeconomía? El manejo que se hizo desde el Ministerio de Economía en particular fue un manejo adecuado, prolijo.
Hubo un buen manejo y sobre todo, yo lo digo en el documento, en los primeros tres años de la administración Vázquez hubo un manejo a nuestra manera de ver, muy prudente en materia fiscal, y hubo también un manejo muy profesional en lo que tiene que ver con el diferimiento servicio de la deuda externa, que también fueron un factor muy importante para aliviar las presiones sobre la economía uruguaya. Pero creo que si no hubiera existido esa bonanza económica de precios, esos factores internacionales, en una economía como la uruguaya, donde todos sabemos que dependemos absolutamente de factores externos, donde otros por ahí se resfrían o sienten una tos, a nosotros nos provoca inmediatamente un estado gripal.
Lo cierto es que esas condiciones le permitieron, dice usted, al gobierno del Frente Amplio, aumentar de manera fuerte el gasto público, en particular con algunos programas sociales como el PANES, el incremento de las asignaciones familiares en las familias más marginadas en la sociedad, programas de salud bucal y ocular para gente pobre, programas de alimentación, Plan Ceibal, etcétera. Se mejoraron notoriamente salarios de algunos sectores estatales como el docente, salud pública o la misma policía. Lo que usted está diciendo es que hubo un importante sector de la población que recibió de manera constante y sonante, que recibió materialmente los beneficios de estas políticas que pudo hacer el gobierno.
Es verdad, y eso naturalmente, favorecido por esa buena coyuntura internacional, yo describo en ese documento, por ejemplo, que mientras una tonelada de carne, hablando de nuestras exportaciones, yo sé que son temas que a veces la gente los ve muy lejanos, pero son temas que terminan repercutiendo en forma directísima sobre la economía, porque es evidente que una cosa es lo que el Estado puede recaudar o la economía puede beneficiarse con una tonelada de carne, $800, $900 en el mercado exterior, en Europa o los Estados Unidos, y otra cosa es vender la tonelada de carne a $4,200, como llegó, por ejemplo, en el año 2008 a cotizarse, o la tonelada de soja de $200 a $500. Y eso pasó también con el trigo, pasó con el arroz, y pasó con las principales exportaciones, y no fue solo al Uruguay, sino que fueron en general todos estos países de la región productores de materia prima que se han beneficiado fuertemente de toda esa buena onda en el comercio internacional, el comercio exterior, que obviamente impactó sobre la economía y ayudó muchísimo a la gestión del gobierno en la interna, digamos, en el manejo de la interna de la economía.
Ahora, también hubo, más allá de el manejo que el gobierno hizo de estos 5 años, también hubo errores del Partido Nacional, según lo que usted plantea en el documento. Me gustaría que habláramos de eso enseguida.
En perspectiva.
El presente análisis pretende tan solo reflexionar sobre los factores que llevaron a la derrota del Partido Nacional en las pasadas elecciones nacionales y esbozar una estrategia a seguir en los próximos años, en particular por parte de lo que hoy es Alianza Nacional o el wilsonismo en general. No tiene otro propósito que ser un borrador de trabajo que dé lugar a la reflexión y a la discusión interna entre compañeros, lo que es en definitiva ser una autocrítica con sentido constructivo y objetivo que genere intercambio de puntos de vista y permita, solo así, encontrar caminos de recuperación hacia el futuro. Así comienza diciendo el documento que el senador Ever da Rosa redactó este verano y ha distribuido en estos días entre los dirigentes de su sector, Alianza Nacional.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Como ya quedó dicho, da Rosa maneja 3 factores que incidieron en el resultado electoral. 1, el factor económico, ya lo estuvo comentando. 2, el factor político. ¿Cuál es ese, senador?
Bueno, el factor político, a mi manera de ver, es el más coyuntural, es el que naturalmente cambia según cada escenario, cada elección, y cambia cada 5 años, es el más cambiante de todos. Pero yo sostengo que es evidente que la izquierda, que históricamente se caracterizó por tener un discurso de características más elitistas y que generalmente no tenía una gran llegada a nivel de los sectores populares, fue cambiando en el transcurso del tiempo. No es el mismo, no tiene nada que ver el discurso del Frente Amplio de hoy con el discurso del Frente Amplio que se fundó en 1971. Y fue lentamente corriéndose hacia el centro. Por un lado, después de la caída del socialismo real, digamos, en el 89, de la caída del muro de Berlín y del mundo del socialismo real, Luego, con la propia el propio liderazgo de Tabaré Vázquez, que mantuvo permanentemente una especie de doble discurso, en la que por un lado dirigía las baterías hacia votantes o ciudadanos de extracción blanca y colorada, con un concepto de defensa del Estado a ultranza, mientras que los gobiernos sucesivos blancos y colorados sostenían la necesidad de ir poniéndole límites a las viejas características del Estado clientelístico, del Estado de manejo de los políticos de muchos aspectos o prebendas o beneficios del Estado, y por el otro lado un discurso hacia los sectores más radicales, seguir sosteniendo que bueno, que irían a temblar hasta las raíces de los árboles y ese tipo de cosas para mantener a los sectores más ideológicamente más radicalizados dentro del frente, y eso es lo que mantuvo y eso es lo que además llevó adelante siendo gobierno, es decir, siendo gobierno moderó aún más las posturas del frente de la izquierda, corrió a la izquierda hacia el centro y hasta llegó a darse el hecho de que en el gobierno del Frente Amplio se debatió en profundidad la posibilidad o no, que finalmente fue no, pero estuvo muy discutido y el propio presidente se pronunciaba a favor en muchas oportunidades acerca de la posibilidad de un TLC con los Estados Unidos.
Luego vino la candidatura presidencial de José Mujica y contrariamente a lo que muchos podían pensar, teniendo en cuenta el pasado de Mujica en el MLN, en la guerrilla, etcétera, el planteo terminó siendo justamente más corrido aún hacia el centro.
Más hacia el centro, y yo diría que hasta dejando un poco mucho de los símbolos y de las, digamos, banderas ideológicas tradicionales de la izquierda, asumiendo una especie de nacionalismo popular que en el Uruguay no es novedad, que en el Uruguay se ha dado en el siglo XX, particularmente allá por la década del 50, comienzo del siglo, o también en el siglo XIX.
Ahora, paralelamente, ¿qué hizo el Partido Nacional? Usted habla de paralelamente eso. El Partido Nacional se corrió a la centro-derecha, destaca usted.
El Partido Nacional, a nuestra manera de ver, se corrió hacia la centro-derecha. ¿Por qué? Porque asumió o dejó entrever una menor sensibilidad o una menor preocupación por la cuestión social, por el tema social. Y es evidente que en el Uruguay ese es un tema, y ahí vamos al tercer factor que yo analizo en ese documento, que es el factor sociocultural. El tema de lo social tiene una importancia fundamental en la cultura media uruguaya. Primero porque tenemos una muy fuerte influencia, digamos, de la impronta vallista que gobernó buena parte del siglo XX en el Uruguay y que creó en la sociedad uruguaya, en la gente, una sensibilidad hacia lo social que es mucho más extendida que lo que hay en otros países de América Latina. Segundo, porque también la población se acostumbró en el Uruguay muy fuertemente a la dependencia del Estado. Eso también es algo que lo tenemos que asumir como autocrítica, en el sentido de que la dirigencia de los partidos tradicionales en buena medida generaron en esas políticas clientelísticas del pasado una muy fuerte dependencia del Estado, dependencia de lo que le puede dar el Estado al ciudadano, a la gente, que naturalmente hace que la preocupación por lo social y por lo que puede ser el Estado por la temática social tiene una importancia muy grande. Eso el Frente lo tuvo muy claro en el discurso y en la acción del gobierno, lo desarrolló en forma casi que diría programáticamente, organizadamente, mientras que nosotros fuimos asumiendo una concepción cada vez más como una especie de fiebre frente al hecho de que el Frente Amplio tenía el gobierno.
Usted dice que esa fiebre por el hecho de que el Frente Amplio tenía el gobierno llevó al Partido Nacional a, digamos, a radicalizarse en una posición diferente, a tener que marcar una posición diferente, en este caso corrida a la derecha.
Exactamente, yo creo que eso brotó mucho a nivel de la dirigencia y de buena parte de la militancia del partido, y eso es lo que ambienta el hecho de que en las elecciones internas termina triunfando la línea del doctor Lacalle. Ahora, ojo que también digo que aquí la cuestión no se trata de simplemente echarle todas las culpas al doctor Lacalle. Y digo en el documento que no se puede negar determinadas condiciones del doctor Lacalle en cuanto a su capacidad política, a ser un político de raza, de temple, a ser un político, un hombre de un alto nivel intelectual, un hombre cuya trayectoria en el partido nadie puede negar, nadie puede discutir, pero que evidentemente fue representativa de esa corriente que predominó y que se hizo carne, digamos, dentro de buena parte de la militancia y la dirigencia del Partido Nacional.
Sí, usted dice que la responsabilidad no es...
el partido hacia posiciones más conservadoras, menos proclives a la temática social, y en este país, bueno, lamentablemente son mucho más los que están influidos por esos temas o por la temática social, no lamentablemente, sino es la realidad, ¿eh? Uno podrá coincidir o discrepar, pero es la realidad, y eso naturalmente dejó al Partido Nacional en una posición mucho más desventajosa frente al discurso que tuvo el Frente Amplio y en particular la candidatura de Mujica.
Sí, usted dice que la responsabilidad no hay que cargársela a la calle como candidato. Es más, le hace una serie de elogios como dirigente político, pero también le hace algunos cuestionamientos severos, porque usted dice, seguirá siendo un político de raza, de gran temple, y luego agrega, un gran táctico, pero no un estratega, un hombre de innegable valía intelectual, pero un político de los tiempos de la Guerra Fría, rehén de los preconceptos y de una mentalidad propia de esa época, y aunque se esfuerce por mostrarse sentido contrario, un político poco sensible y poco proclive a la cuestión social y a los problemas de los sectores populares de nuestra sociedad.
Yo creo que eso no es ofensivo para nadie, simplemente es una visión que, a mi manera de ver, el doctor Lacalle tiene. Hay determinados conceptos que creo que los maneja propios de un tiempo que de alguna manera ha sido superado en estos últimos años, y que por esa razón eso indudablemente afectó o nos perjudicó en lo que tiene que ver con el comportamiento electoral. Ahora, eso no va al desmedro de los valores intelectuales y personales que tiene el doctor Lacalle en
la historia política. Pero si esa es la característica, o son las características de la figura que se llevaba como candidato presidencial, ahí, desde su punto de vista, hay un problema.
Claro, es que evidentemente hubo un problema, eso no cabe ninguna duda. No se puede decir que coincidimos absolutamente con el candidato presidencial, porque obviamente eso sería falso, no sería serio, ¿no? Es decir, pero no quiere significar esto que estemos pensando, como algunos creen, que la cuestión simplemente es echarle toda la culpa a Lacalle, decir que Lacalle es el malo de la película, ¿no?
No, usted lo ha dicho, lo mencionó ya, el problema para usted está más bien en ese conservadurismo al que se inclinó el partido, en una especie de fiebre reactiva al hecho de que el Frente Amplio llegara al gobierno.
Ahora, a un Frente Amplio que a su vez se había corrido, más que corrido hacia la derecha, hacia el centro y hacia la derecha, y que por tanto a muchos sectores de la sociedad uruguaya no le creaba ningún temor ni ningún prurito, porque sencillamente está muy lejos de ser lo que era una izquierda propia de la que conocimos en los años 70, por ejemplo.
Senador de Rosa, para ir terminando, usted dice un poco más adelante algo también muy drástico. El futuro aparece complicado para nuestro partido, seamos sinceros y no hagamos la del avestruz escondiendo la cabeza debajo de la arena. Es claro que el rejuvenecimiento y auge del Partido Colorado ya motiva hoy en sus dirigentes el propósito inmediato de desplazar al Partido Nacional del lugar de fuerza alternativa al Frente Amplio en el escenario electoral, y tengamos presente que buena parte de la derecha colorada e incluso de la blanca se verá ahora atraída por la nueva figura de Pedro Bordaberry y por la tan mentada racionalidad colorada. Entonces, a partir de ese diagnóstico, ¿cuáles son los desafíos para el partido? ¿Por dónde ve que tiene que reaccionar el partido y Alianza Nacional en especial?
El desafío del partido está en discutir la interna, esa situación, asumirla como tal, no simplemente asumir eso que a veces es tan propio de los políticos, de decir no pasa nada, o por tal y cual factor vamos a hacer, vamos a salir adelante o a resolver el problema, sino que hay que discutirlo, hay que analizarlo, y hay que fijar o señalar una estrategia que yo creo, en particular para Alianza Nacional, tiene que estar en retomar esas banderas un poco de centro izquierda que ha sido tradicional, o que fue tradicional dentro de la corriente de lo que fue el wilsonismo en su momento. No quiere decir que tomemos los mismos instrumentos, las mismas propuestas, porque los tiempos cambian naturalmente. La realidad del tiempo que vivió Wilson no es la realidad que vivimos hoy. Y entonces, bajo esa inspiración, tratemos de establecer determinadas líneas programáticas que, si en algunos aspectos tienen coincidencias con posturas que asuma el Frente Amplio, no tiene por qué generar esa fiebre ni esa reacción que creo que existió en mucha gente, que que nos llevó a una posición de radicalización y de corrimiento hacia posiciones más conservadoras, que yo creo que fueron muy negativas para el partido.
O sea, lo que usted está diciendo es que la actitud opositora del Partido Nacional, o por lo menos de Alianza Nacional, tiene que ser una actitud prudente. No tiene que tener, por lo menos su sector, el wilsonismo, no tiene que tener reparos en coincidir y en acompañar aquellos planteos del gobierno de Mujica con los que efectivamente haya sintonía.
Exactamente, así como también digo en el documento que en caso de que el gobierno se oriente hacia, porque todos sabemos que también hay una puja interna dentro del Frente Amplio, se oriente hacia posiciones de izquierda más radicalizadas, obviamente marquemos la diferencia y en ese caso seamos críticos si hay que serlo de esas posturas, pero seamos muy prudentes en cuanto a la actitud a asumir frente al gobierno y frente a las posturas que el gobierno vaya a asumir.
Ahora, y en cuanto a la relación del partido con la sociedad, ¿no hay allí también problemas entre los blancos? Por ejemplo, por citar un caso muy concreto, ¿no? Todo indica que en la evolución que tuvo Mujica como líder político y en el crecimiento del MPP y el espacio 609, uno de los factores determinantes fue una política de comunicación, la llamada estrategia de las mateadas, ¿no? Que implicó durante años, muchos años, casi 20 años,
de acuerdo,
estar recorriendo el país con actos muy pequeños a veces, con un micrófono simplemente o sin micrófono, hablándole a 10, 15, 20 personas en un barrio o en un pueblo del interior, en un trabajo de hormiga, generando comunicación, escuchando a la gente, algo que incluso otros sectores del Frente Amplio descuidaron, ¿no? Pero que en el MPP da la impresión de que surtió un resultado muy interesante.
Exactamente.
El Partido Nacional, por ese lado, ¿cómo se autoanaliza?
Bueno, este creo que es un tema que va más allá de Alianza Nacional, pero es evidente que creo que el Partido Nacional, cuando haga su análisis y sobre todo mirando en la perspectiva de futuro, creo que hay dos temas en los que tiene que poner especial énfasis, que son el tema organización y el tema comunicación. Creo que esos son dos temas absolutamente vitales, fundamentales, para tratar de posicionarse mejor dentro de la sociedad uruguaya. Hoy el tema comunicación es un tema vital, es un tema esencial en cualquier partido político moderno, y creo que en eso carecemos de una estrategia en materia de comunicación. Y por supuesto que también en lo que tiene que ver con el tema organización, en donde a veces se necesita más mentalidad de equipo en determinados temas y no funcionar en base a mero individualismo, que es lo que muchas veces lleva a que los esfuerzos se descoordinen, a que los esfuerzos sean estériles y que terminemos simplemente desperdigando los esfuerzos, perdiendo energías que las podríamos utilizar mucho mejor si actuamos con un mayor sentido organizativo.
¿Qué importancia le asigna a fortalecer, mejorar, en algunos casos directamente iniciar una presencia del Partido Nacional en organizaciones gremiales?
Eso es lo que ya se ha intentado, se ha comenzado.
Sí, cada tanto se habla de eso, pero después se nota que el resultado no existió.
El tema está en que, naturalmente, hay o estamos en un tiempo donde la presencia de la izquierda en ese aspecto es muy fuerte, eso evidentemente hace difícil la penetración, pero habrá que profundizar en mayor medida el papel que en ese sentido debe cumplir la Secretaría de Asuntos Sociales, que ya hace esfuerzos en ese sentido, pero habrá que buscar la forma de buscar potenciar o marcar, sobre todo con constancia, esa vocación y esa inquietud por los distintos temas que vive la gente diariamente o que vive la sociedad, no tanto en el mundo de los políticos, sino en lo que es la sociedad real, los problemas reales de la sociedad, como una forma de marcar una mayor presencia en ese sentido del partido.
Senador de Rosa, usted no es un dirigente cualquiera en Alianza Nacional, usted es uno de los hombres más cercanos al doctor Jorge Larrañaga, es el secretario general de Alianza. Opiniones como las suyas, ¿qué trámite van a tener? ¿Cuál es la próxima instancia en la que se va a discutir esto?
Bueno, por eso le decía que esto pretende ser un borrador para que dispare a su vez el análisis de muchos compañeros. Esto lo hemos acercado a muchos compañeros para que muchos lo reflexionen. Naturalmente marquen las coincidencias, las discrepancias.
Pero, por ejemplo, en la reunión de hoy, ¿los candidatos a intendente se va a empezar a discutir?
No, el motivo de hoy es el tema de las estrategias hacia las municipales de mayo, y además corresponde que Alianza haga este análisis de la interna y de la estrategia hacia el futuro, después que el partido haga lo suyo, y eso, como le digo, el presidente del directorio ha remarcado una y otra vez,
no van a tener...
esto lo vamos a hacer después de las elecciones departamentales de mayo.
Pero algunas de estas observaciones, que incluso coinciden con comentarios de Larrañaga o de Javier de Haedo, hechos públicamente, ¿no van a aplicarse ya en esta instancia?
Es inevitable que se deslicen públicamente, pero aquí estamos ante una estrategia electoral que frente a una elección que está a dos meses, y que tenemos, en la que tenemos que fundamentalmente actuar sobre, bueno, sobre lo que hay y sobre lo que viene, porque hay cosas que usted no puede corregir en dos meses. Hay que iniciar un proceso largo de cambio y de modificación, a veces de concepciones o de formas de organización, que naturalmente llevan tiempo, y es lo que debemos hacer después que el directorio del partido, como corresponde, haga el proceso, el análisis propio, que se va a hacer después de mayo.
Senador Eberda Rosa, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes.